Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Como casi toda la gente de la casa, mi papi Manuel también destaca por su buen olor. Las mujeres de mi casa huelen muy bien y son tan ordenadas que a veces yo me miro en el espejo de la cómoda de mi mami Nela y me pregunto si soy realmente una mujer. Yo apesto mucho. Esa mujer que no sabe si es realmente una mujer y que tanto apesta es Ainhoa, la protagonista de Fiebre de Carnaval, la primera novela publicada por nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella es esmeraldeña de la isla de Limones, en el norte de Ecuador. Juliana Ortiz Ruano es licenciada en literatura, es DJ de música afro, es gestora cultural, es poeta. Con ella vamos a tener la suerte de charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, de viajar hasta esa isla de Limones, de conocer a Ainhoa, de conocer a los pueblos afrodescendientes y racializados de Ecuador. Además, hablaremos también de los otros, de las otras, mejor dicho, con la poesía de la poeta rumana Svetlana Karstean, y también navegaremos por los mares del mundo, hablaremos de trabajos forzosos. Y estrenaremos la primera canción, bueno, la primera que ya se conoce hace unos meses, ya ha presentado alguna más, pero hablaremos, vamos a estrenar el que va a ser el nuevo disco de Aziza Brahim, la artista saharaui nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, que está presentando, ha lanzado ya algunas canciones del que va a ser su quinto disco. Mauja se titula ese disco. Hola en Hassanía, Hola, Hola de Mar, es el título de este trabajo que se va a publicar el 23 de febrero. Jaliba es la primera canción que se conoció de este nuevo disco de Aziza Brahim. En diciembre la lanzó Jaliba. La Jaliba es un tipo de poema saharaui que se utiliza para animar o también a manera de alabanza en la que alguien expresa su entusiasmo hacia otra persona. El nuevo disco de Aziza Brahim está lleno de este tipo de poemas, las jalibas. Esta canción, que se titula así, Jaliba, es un canto de amor incondicional de una madre a su hija por ser, dice Aziza Brahim en esta canción, diferente, libre y consciente. Una canción en la que la madre le da a su hija bendiciones, porque ella está por encima de todo, porque ella apuesta por mantener su libertad frente a todo y a todos. Aziza Brahim, la primera canción que lanzó de su nuevo disco Mauja, nos quedamos con ella. Jaliba, zarpamos.
انتي البقيه خاطيها ما نعرف يدلوها واللي خاطيها ما نعرف يدلوها
Mauja se titula este disco de Aziza Brahim, Hola, en Hassanía, y en la portada de este disco aparecen unas olas, pero unas olas de dunas, de esas dunas que tanto abundan en el desierto del Sahara.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos quedamos en la mar. Un informe reciente de la Coalición para la Transparencia Financiera, una agrupación internacional de ONGs, calcula que más de 128.000 pescadores quedaron atrapados en trabajos forzosos a bordo de barcos pesqueros en el año 2021. Este informe señala que existe una crisis de derechos humanos por el trabajo forzoso a bordo de barcos pesqueros comerciales, lo que provoca horribles abusos e incluso muertes. Muchas de estas víctimas el trabajo forzoso en barcos pesqueros son del sur global. Michael O'Brien, de la sección de pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, reconoce que quienes emplean a migrantes vulnerables en situaciones de trabajo forzoso dependen de la vulnerabilidad de la víctima, su posible falta de estatus legal en el país donde trabaja y su dependencia de unos ingresos que no puede obtener en su país de origen. Por su parte, Mariama Tiam, periodista de Senegal, que ha investigado para este informe de la Coalición para la Transparencia Financiera, afirma que los pescadores a menudo no saben qué está firmando. Por lo general, hay un contrato estándar que el pescador firma y muchas veces lo firma sin entenderlo completamente. La mayoría de estos pescadores senegaleses tienen un bajo nivel de educación. El contrato es revisado por la Agencia Nacional de Pesca, que lo ve, dice que se ve bien, lo aprueba y los pescadores se van, pero no entienden lo que contiene. Luego, una vez que han comenzado a trabajar, estos hombres están tan desesperados por conservar sus empleos que aceptarán cualquier condición que tengan que soportar. Todos los pescadores con los que hablé dicen que no han tenido más remedio que trabajar porque no pueden permitirse el lujo de perder sus empleos. Sus familias dependen de ellos, comenta Mariama Tiam. Los propietarios de las embarcaciones donde supuestamente se han producido trabajos forzosos se esconden detrás de complejas estructuras corporativas y muchos gobiernos adoptan un enfoque laxo a la hora de desentrañar información sobre los beneficiarios finales cuando se registran las embarcaciones o se solicitan licencias de pesca. Esto significa que rara vez se identifica a quienes están detrás de los abusos y mucho menos se les castiga. En Senegal, lo que sucede es que el gobierno no quiere compartir información sobre el control de los barcos por parte de los propietarios. Nadie puede obtener información al respecto, ni los periodistas, ni los activistas, a veces ni siquiera personas de otras partes del gobierno, afirma Tiam. También es un problema la falta de legislación para poder abordar este problema. Por ejemplo, Tiam destaca que los pescadores en Senegal trabajan bajo un convenio colectivo que data de 1976 y que ni siquiera menciona el trabajo forzoso. Si miramos, por ejemplo, otros países, en Irlanda nunca ha habido, hasta el día de hoy, un proceso por trata de personas con fines de explotación laboral en la pesca o en cualquier otro sector. Las quejas ante las agencias de contratación en los países de origen de estos pescadores a menudo fracasan y pueden acabar teniendo además graves consecuencias para ellos. De la mar, nos vamos a tierra firme, nos vamos hasta la Amazonía colombiana, hasta el departamento de Guaviare. Allí han encontrado 16 cuerpos de personas asesinadas, desaparecidas durante el conflicto armado colombiano, conflicto que arrancó allá por 1960. Vamos a escuchar una crónica que nos llega desde el grupo Comunicarte de Colombia sobre estos hallazgos en su país.
En Colombia es noticia el departamento de Guaviare, pues hallan 16 cuerpos de jóvenes asesinados en medio del conflicto. Las autoridades anunciaron el hallazgo en el cementerio municipal del Retorno. Según las investigaciones, estos cuerpos corresponden a personas reportadas desaparecidas desde al menos hace 20 años. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, seccional Guaviare, la Corporación Humanitaria Reencuentros, en conjunto con equipos de investigación humanitaria y extrajudicial, lograron dar con los cuerpos. En entrevista para Caracol Radio, Luz Milena Sarmiento, coordinadora de la unidad de búsqueda en el departamento amazónico del Guaviare, destaca la importancia de una búsqueda colectiva y solidaria en un ejercicio que se sostuvo gracias al interés y la disposición de la propia comunidad.
Esta acción se realizó gracias al esfuerzo y a la articulación de muchísimas personas, no solamente el equipo de trabajo misional y humanitario del Grupo Interno de Trabajo Territorial de Guaviare, porque somos muy pocos, es decir, no podemos solamente pretender que es gracias al trabajo de la unidad, no, la unidad le apuesta a una búsqueda colectiva, una búsqueda solidaria, una búsqueda que se sostiene gracias al aporte de la comunidad, de las organizaciones de víctimas y, por supuesto, de los diferentes colaboradores que de manera voluntaria quieran aportar información a la búsqueda humanitaria. Estos resultados que se están dando desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para poder contribuir a la construcción de paz en los territorios, una necesidad grandísima que tiene el Guaviare es poder que las familias puedan poder recibir ese ser querido para que puedan descansar dignamente.
Familiares y colaboradores en la búsqueda también se pronunciaron. Mencionaron que factores como la inseguridad y el difícil acceso al territorio no permitían años atrás una búsqueda integral y efectiva. Los cuerpos se encuentran en custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual gestiona un proceso de cotejo genético e identificación. Autoridades en Guaviare contemplan un estimado de 1.923 personas desaparecidas por la guerra. Reportó para Voces de la Panamazonía, Brian Arismendi, de Grupo Comunicarte.
El océano de las historias.
Svetlana Karstian nació en 1969 en Botoşani, en Rumanía, y es a día de hoy una de las voces poéticas actuales más auténticas de su país. Su último libro, publicado hace unos meses en el Estado español también, traducido al castellano, se titula Soy otra, un poemario en el que actualiza en femenino esa célebre afirmación de Rimbaud: yo soy otro. Un libro en el que Svetlana Karstian habla, analiza, profundiza en la idea de la identidad. Dice, por ejemplo, cosas como: es cierto que tu lengua me recuerda siempre que tú eres un país para mí y yo también para ti. Que yo para ti soy otra y tú otro. En la identidad también profundice mucho nuestra siguiente invitada, que ya está aquí en Mar de Fueguitos. Antes vamos a escuchar uno de los poemas de Svetlana Karstian y en un instante charlamos de este poema, de mapas, de más cosas de mares, con nuestra siguiente invitada.
Y un día miró uno a uno todos los mapas del mundo. Y realmente en algunos llovía más que en otros. En otros el día era igual que la noche y el sol estaba casi siempre en el cielo. En otros el invierno era un otoño suave en el mar y la tormenta llegaba cada día a la misma hora junto con el canto de los muecines. Pero en ningún lugar era diferente la locura. Y el dolor era igual en todas partes, como si doliera la misma cabeza, el mismo estómago y el mismo hombro.
El comienzo de la abundancia. Por la ventana del hotel miro largo y tendido las flores de primavera. De noche son como fantasmas, de día como una nieve, dice en otro de sus poemas Svetlana Karstian. Seguimos desplegando los mapas del mundo. Mucha mar, mucho ritmo, mucho baile, mucha exuberancia y también mucho dolor y amor en este Fiebre de Carnaval, en este primer libro, primera novela de Juliana Ortiz Ruano, con la que charlamos ya aquí en Mar de Fueguitos, bailando.
Pasando tanto trabajo, tiene piso en Guayacán y para
Es la música del grupo Saboreo y es una canción que igual ahora mismo pues está sonando en Esmeraldas, en Ecuador, en esos carnavales que por allí, luego vamos a hablar, dicen que comienzan mucho antes, comienzan ya por diciembre, pues se están celebrando, están ya seguro festejando. Y hasta esos carnavales de Esmeraldas nos vamos a acercar porque vamos a hablar de un libro que está lleno de baile y de esos carnavales. Fiebre de Carnaval se llama esta novela y es la primera novela de nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella nació en la isla de Limones, en el norte de Ecuador, muy cerquita también de Colombia, en la provincia de Esmeraldas, en el año 1992. Desde San Lorenzo, pues en lancha se llega hasta esa isla de Limones. Se llama Juliana Ortiz Ruano, ella es escritora, ella es poeta y ella es también gestora cultural literaria. Es todo eso y entre otras cosas también es licenciada en literatura, también es MC de música afro del Pacífico y tiene publicados dos libros aquí de poesía en el Estado español, Soboz y Canciones desde el fin del mundo, y otro que no está publicado aquí, está publicado creo que en Chile, Cuaderno del imposible retorno a Pangea. Y esta, como os digo, Fiebre de Carnaval, es su primera novela, ha sido publicada por la Navaja Suiza Editores en octubre del 2022 y recibió hace poquito, bueno, el año pasado, fue premiada en Quito como la mejor novela de ese año. Una novela Fiebre de Carnaval que cuenta la historia de Ainhoa, una niña que nació en esa isla de Limones. Y bueno, de chiquita, pues una niña que tuvo que emigrar debido a la crisis económica, pues a Esmeraldas, a la ciudad, a buscarse la vida, una cría racializada, migrante, rural, y de todo eso, de su infancia, de lo que le sucede después, de los carnavales, de la vida del baile, va esta novela, esta Fiebre de Carnaval. Saludamos ya a Juliana Ortiz Ruano, que es la autora de esta novela, de esta Fiebre de Carnaval. Muy buenas, Juliana, bienvenida a Mar de Fueguitos.
Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. A mí me encanta la radio, trabajé en radio en Ecuador, en Esmeraldas, en Radio Caribe, y siempre que vuelvo a la radio me siento como muy, muy feliz. Estoy muy agradecida por la invitación.
Eso no lo hemos contado, no lo sabíamos.
Algo que casi nadie sabe. Ah.
Decíamos, empezábamos escuchando música, la música muy presente en el Carnaval de Esmeraldas y también, sobre todo, en tu novela.
Sí, para mí la música es como no solamente es el ruido de fondo de una determinada ocasión o momento histórico, social, pero también la música es la que propicia la posibilidad de que el proletariado pueda continuar con su vida pese a la extracción de trabajo bestial que sobrevive y vive todos los días en el capitalismo en el que estamos inmersos, ¿no? Creo que la música es una posibilidad de una suerte de hoja de ruta para la liberación de los cuerpos también proletarios.
Decíamos, tú pinchas música y me imagino también bailas, te gusta bailar seguro.
Sí, me parece que el baile es un espacio liberador de pensamiento también que se ha ido como minando o ha tenido como una especie de persecución colonial, pero que gracias a la resistencia de los pueblos racializados, afrodescendientes, pues ahora el mundo baila al ritmo del Caribe, ¿no? Sobre todo, y creo que es sumamente importante despertar al cuerpo a través del baile, porque no todos los lenguajes que dice la boca, digamos, no todos los lenguajes idiomáticos son todo lo que podemos comunicar. Creo que el cuerpo comunica mucho sin palabra y la danza puede ser un espacio muy interesante para la comunicación y el vínculo entre personas. Entonces, para mí el baile es importantísimo.
Decíamos si ahora mismo estarán de carnavales por Esmeraldas o no. Sí, toca.
Sí, estamos un poco de luto. Estamos pasando por una crisis muy fuerte de violencia armada. Pero pues siempre la música está acompañando los espacios. Ahora en Esmeraldas específicamente se hace dancehall, que es algo que me parece muy interesante y muy importante, porque igual hay una migración jamaiquina sentada en Esmeraldas hace mucho tiempo. Y también creo yo que la música es la forma en la que los pueblos afrodescendientes se comunican, ¿no? A través de diversos espacios, incluso cuando no hablan el mismo idioma, ¿no? Porque la gente no necesariamente entiende el patuá de Jamaica, pero escucha el ritmo y el ritmo hace que nos conectemos. Y hay unas similitudes en esos ritmos con los ritmos que tenemos en nuestro espacio y eso hace que nos conectemos de una manera diferente, que no solamente es idiomática, ¿no? Y a mí me gustan esas conexiones no lingüísticas también entre seres humanos.
Pones música y automáticamente te puedes poner a bailar, pero leer una novela y leyéndola, ponerte también a bailar es más complicado. En tu novela casi se puede bailar cuando la lees.
Eso es un gran cumplido. Yo no sabía si iba a funcionar porque yo sentía que o salía terrible, ¿no? Hacía una especie de literatura mamarracha o pues la gente conectaba con esta propuesta de ritmo que estaba pues haciendo, experimentando, porque para mí la literatura también es un espacio para experimentar, ¿no? No solamente repetir unos formatos, unas formas de escritura que ya están hechas, sino que quería ver qué me permitía hacer una novela, ¿no? Quería ver hasta dónde podía llegar. Y creo que la novela fue ese ejercicio de irme llevando al límite, ¿no? Todo el tiempo, constantemente. Y entre más descabellado me parecía, luego la ponía. Decía, bueno, voy a ponerlo de esta manera. Me parece descabellado, pero quiero ver qué pasa, ¿no? Quería ver cómo hasta dónde se podía llegar con una novela.
En la novela, de hecho, al comienzo ya no se destripa la novela, pero hasta te enseñan a bailar, aprenden a bailar justo al comienzo de la novela.
Claro, es muy usual que las personas afrodescendientes en Esmeraldas y en diversos lugares donde hay comunidad afrodescendiente aprendamos a bailar en la casa, ¿no? Con tus tíos, con tus padres, con tu madre, tu abuela. Siempre hay alguien que te enseña a bailar, que te enseña, que te pasa ese conocimiento sumamente importante que es el despertar del cuerpo, ¿no? El despertar del cuerpo y el despertar también del goce, porque es importante también gozar. Creo que yo le agradezco mucho como al goce también que me ha permitido incluso atravesar grandes duelos, ¿no? Como el duelo que estamos atravesando ahora, ¿no? Que es este duelo del conflicto armado. Y creo que Colombia en ese sentido también es un gran referente de supervivencia a través del ritmo, ¿no? Y a través del goce físico y del encuentro de los cuerpos en el baile, ¿no? Angola también, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el 60, en Angola, fue pues el nacimiento del kuduro, que es un género musical muy bailable y muy fuerte, que se internalizó gracias a una banda que se llama Buraca Sound System en Portugal. Pero lo que pasaba en Angola en ese momento era terrible, era una dictadura militar y las juventudes encontraron en el kuduro, en la kizomba también, un espacio para encontrarse, mismo en esta agonía de la incertidumbre. Y eso me parece valeroso, importantísimo.
En tu novela hay mucha violencia, pero también está contada muchas veces con mucha poesía. Dices, la piel negra le brillaba como si todos los dientes antes de salir el sol, el man se los lustrara, por ejemplo. Tienes una manera de escribir muy, muy poética, una manera de escribir que, bueno, aunque hables de cosas muy, muy duras, pues automáticamente te transporta a diferentes y distintas imágenes.
Sí, yo creo que nunca deja de haber belleza, ¿no? Yo creo que la belleza, lo poético no solamente es algo bello, pero digamos en ese sentido yo quería rescatar la belleza de los cuerpos racializados afrodescendientes que muchas veces son como mirados desde la deshumanización, ¿no? Como que como amenaza, pero en realidad son cuerpos muy bellos y yo quería como celebrar también la belleza de esos cuerpos que sobreviven todos los días. Para mí la comunidad afrodescendiente en Ecuador idea todos los días una forma de atravesar con vida el fin del mundo, todos los días. Esa es para mí la forma en la que se vive siendo afrodescendiente en Ecuador. Y quería como hacer un homenaje a toda esa belleza resistente y a la belleza física de lo afrodescendiente que ha sido como muy perseguido desde la colonia. El cabello de las mujeres negras, los peinados, los cuerpos, la sensualidad, todo eso, la voluptuosidad que ha sido como muy perseguido y que es algo que a veces para sobrevivir las personas afrodescendientes tenemos que esconder. Yo quería celebrarlo y llevarlo al límite, ¿no? Quería que se vea la belleza de la voluptuosidad afrodescendiente y que sea una posibilidad, una hoja de ruta hacia una liberación futura, ¿no? Que para mí la literatura es una forma de intervenir el futuro también, y pues eso es lo que quise hacer un poco en la novela.
Con mucha poesía, decía, y luego también eso mismo, eso que estás contando, utilizando además un lenguaje, bueno, no sé si se denomina así, como se puede decir, no sé si afroesmeraldeño o algo así, porque utilizas un lenguaje que no será tan sencillo incorporarlo, bueno, o incluirlo en la novela, hacer que hablen así, como son.
Claro, es esta lengua que nace a caballo entre la lengua castellana y las lenguas africanas, ¿no? Que fueron prohibidas y que no se podían hablar, pero que resistieron algunas palabras como Katanga, como Kumbamba, que vienen del Lingala, ¿no? Que después, haciendo la investigación lingüística, vienen del Lingala. Y también los sonidos, porque es verdad que a veces hay una lengua que socava un territorio físico, humano, y que elimina la otra lengua, digamos, las otras lenguas maternas, pero queda algo de ese vestigio, ¿no? La forma de hablar, la forma en la que intervenimos con los acentos, las eses que quitamos. Creo que también ahí hay un recuerdo, una memoria antigua de que hablábamos otra lengua también, ¿no? Y Esmeraldas es muy rítmico. La forma en la que usamos el castellano es muy rítmico, no solamente por el acento, sino también la forma en la que estamos todo el tiempo como contrapunteando, ¿no? Como la conversación se va tejiendo rítmicamente. Y yo desde pequeña me di cuenta de eso y me gustaba mucho, pero creo que cuando migré me hacía falta también ese contrapunteo. En Guayaquil, por ejemplo, también, que es una ciudad muy afrodescendiente, de hecho la ciudad donde hay más población afrodescendiente del Ecuador es Guayaquil, a pesar de que es una memoria que también han querido borrar, ¿no? Un montón. Pero la mayoría de la forma en la que hablan, la forma en la que comen, la forma en la que se comunican y se encuentran, tiene que ver con esta presencia afrodescendiente que hubo desde siempre en Guayaquil, ¿no? Que era un puerto importantísimo en la época de la colonia. Y creo que hay un lenguaje también más allá de lo idiomático, ¿no? Una cosa que hablamos castellano, pero vamos interviniendo por el territorio, por lo que hacemos, vamos interviniendo este castellano, ¿no? Y no es un castellano neutro. Yo no creo que existe un castellano neutro. Creo que ya el castellano es tan amplio que está intervenido por muchas cosas. Y el lenguaje nación, que es un concepto que me gusta mucho, que es de un filósofo del Caribe, que se llama Kamau Brathwaite, es la manera en la que él dice que el lenguaje nación es la manera en la que emergen los lenguajes que fueron soterrados en la época de la colonia. Y emergen en la poesía popular, dice. Él dice que no emergen en la poesía académica ni en la poesía del bien hacer lingüístico. Y para él la poesía popular es la música, el dap, el calipso, todo eso para él es la poesía popular. Y me di cuenta que en el Pacífico también tenemos esa forma de intervenir la lengua y de hacer emerger otras cosas, sonidos, gritos y palabras que vienen del Lingala o de otra lengua, del Umbundu también, a través de la música, ¿no? A través de la música se expresa todo esto, ¿no? Esto que a veces es opaco, que a veces ni siquiera tiene significado para la gente, pero mueve el cuerpo, moviliza otras sensibilidades dentro del cuerpo.
Mucho baile, mucha fiesta y dentro de, bueno, de un contexto de mucho dolor. Tú has dicho en uno de tus poemas, creo, escribo para no morir, mas muero a diario. Mi vida tiene tantos funerales como cicatrices en la piel. Has dicho en uno de tus poemas y tu libro empieza con un funeral, un velorio.
Sí, es que la comunidad afrodescendiente del Pacífico, del Caribe, estamos muy atravesados por la violencia, ¿no? Sobre todo por la violencia estatal, porque es el Estado el que cede los territorios a las multinacionales, es el Estado el que bueno, nos abandona, y en ese sentido pues se genera la violencia armada. Y hay una cultura mortuoria muy fuerte, hay muchos ritos de funerarios, ¿no? En el Caribe y en el Pacífico. Y creo que siempre estamos yendo a velorios. O sea, yo he ido a más velorios que a fiestas en mi vida. Y eso es doloroso, pero también es hermoso, porque los velorios son una forma de recuperar la energía vital que precisa la gente que pierde un ser querido para seguir viviendo, ¿no? Porque te acompañas, cantas canciones para tu muerto, arrullos, alabados, chigualos, estás 9 días acompañado, acompañada. En los trabajos nadie te va a decir que vayas a trabajar, o sea, esos días. tienes casi un mes para que estés ahí doliendo, ¿no? Y cantando, acompañando, comiendo, en compañía de mucha gente, gente que a veces ni siquiera conoces, sino que está acompañando ese proceso. Y eso te permite recuperarte, te permite llorar, porque el alabao es una música, un canto que hacen las mujeres, específicamente para que puedas llorar, para que sueltes y dejes ir a la persona que ha muerto. Y creo que es una forma muy linda de poder recuperar la energía vital después de una pérdida de un ser querido.
Yo estuve, bueno, hace muchos años, justo cuando nacías tú, estuve por Ecuador varios meses recorriendo el país y estuve también por tu tierra, por San Lorenzo, por Esmeraldas, y el recuerdo que tengo yo, bueno, si decía por aquel entonces, allá pues estamos por el 90, comienzos de los 90, todavía esa gran crisis que hace además pues tener que emigrar a la protagonista de tu novela, pues justo no había llegado, pero una de las cosas que se contaban y se notaba en Ecuador, dentro de la pobreza que había por muchos rincones, pero esa tranquilidad, era, decía, en el país de América Latina, pues más tranquilo, lo de la violencia, hablabas de otros países que en los que, bueno, pues sí había quizás más violencia, narcotráfico, pues otras cosas, y en Ecuador te miraban como diciendo, bueno, aquí vamos, la última vez que pasó algo de esto, no. no ha pasado tantos años, y la situación en Ecuador, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la violencia y cómo se ha sentado la violencia en el país, ¿no? ¿Cómo están ahora las cosas?
Bueno, creo que tiene que ver sobre todo porque la tranquilidad a la que se le adjudicaba al Ecuador no es una tranquilidad que viene del Estado o de la buena organización de los que dirigen el país económicamente, sino tiene que ver mucho con la comunalidad indígena y la comunalidad afrodescendiente, porque hay muchos territorios que no fueron cedidos porque los que traen la problemática de armas y de violencia son las multinacionales. Porque las multinacionales se asientan en tu territorio rural, contaminan el río y en ese sentido la gente se ve obligada a irse a la ciudad, ¿no? A los márgenes de la ciudad, a vivir en estos espacios de hacinamiento, y eso genera violencia, ¿no? Eso es lo que genera la violencia, y el hambre, la miseria, la falta de oportunidades es la que genera la violencia. Y el Estado ha ido desde los 90 cediendo territorios comunales indígenas y afrodescendientes para las petroleras, para las mineras, para las empresas de palma africana, y eso es lo que ha generado la creciente violencia y ha permitido también el flujo de armas en el país, ¿no? Creo que la tranquilidad de la que gozábamos antes, que yo no la sentía tan así tampoco, siempre me parece que igual estando en la frontera siempre hay una violencia como diferente, pero creo que tenía que ver con la comunalidad. Como había territorios comunales, no se podían vender, porque un territorio comunal no se puede vender. Sin embargo, el Estado cedió estos territorios. Y en ese sentido creo yo que el Estado ha sido como el peor enemigo de la población afrodescendiente ecuatoriana y indígena, porque son los que dan permiso para las mineras, sobre todo, ¿no? Las mineras, las empresas y el empobrecimiento de la población.
Hablabas del Estado, desde noviembre de este pasado año tenéis nuevo presidente en Ecuador, Daniel Noboa, empresario con mucho dinero y además creo hijo del que está considerando el hombre más rico del país, de Ecuador. ¿Qué cosas, no? Eso de que al final la gente termine votando por el que más dinero tiene, pensando que, no sé, que se van a solucionar las cosas del país.
Él no ganó con tanto margen de, digamos, no es que ganó gloriosamente,
no
con
arrasó,
mucha diferencia.
No arrasó.
Y ahí pues tenemos muchos enemigos. Yo creo que las redes sociales son un gran enemigo porque vacían de sentido las cosas. También en la pandemia hubo mucha deserción escolar. Hay mucha gente que no, ni siquiera pudo viajar para poder votar por el tema del conflicto armado. Pasaron muchas cosas y fue un ambiente propicio para que llegue Noboa. Pero él es una persona que representa la plantación, ¿no? La plantación de banano. Las camaroneras, que también han afectado a muchas comunidades indígenas de la costa de Santa Elena, ¿no? Y yo creo que no se puede mejorar teniendo a un empresario de presidente. Yo no espero una mejora, no espero nada de una persona así.
Vamos, si te parece, hablábamos de la novela de Fiebre del Carnaval, que está llena de mucha poesía. Vamos, si te parece, hablar un poquito de esa poesía, de tus libros de poesía.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad.
islas imaginarias.
Tenemos aquí en nuestro programa de Mar de Foguitos una sección, un apartado que dedicamos a descubrir, a investigar, a llegar a esas islas que aún no están descubiertas, islas imaginarias, islas fantaseadas. Y en tu libro, en tu poesía, hay mucha mar, por un lado, y también mucha isla. Tú eres allá de Isla Limones. ¿Cómo se es naciendo en una isla, teniendo tan cerca la mar? ¿Cómo tengas toda tu vida?
Sí, yo creo que todo eso tiene que ver con una concepción de entender que el mar también es un territorio, ¿no? Un espacio del que se vive, un espacio económico que se trabaja, ¿no? El mar es como la única certeza y eso genera también una pequeñez del sentido de la vida, como que tú también entiendes que tu vida tiene un final. De alguna manera creo que ser isleña te permite entender que hay unos límites muy claros de los recursos que tienes. Y eso a mí me parece que es importante, como aprender a vivir en consonancia con lo natural, ¿no? Como no tanto con la certeza de lo humano, sino también con otras formas naturales, ¿no? Y sobre todo estas islas que no están mapeadas bien en Ecuador, que hay muchísimas, pero la que está mapeada es Galápagos, porque es como la famosa. Sin embargo, la mayoría de estas islas tienen también mucha biodiversidad y pero no han sido como protegidas de la manera que ha sido Galápagos. Igual Galápagos ahora está siendo amenazada, ¿no? Porque se ha firmado un TLC para echar basura en Ecuador, basura china específicamente. Entonces, creo que lo insular, lo isleño, te permite también conectarte con otro sentido. Hay un concepto que es hermoso, que es el concepto de pueblos de mar, de Antonio Benítez Rojo. Y creo que ese concepto es importante porque te hace entender que hay un hacer cultural de los territorios isleños, de los territorios que están cerca del mar, al borde, digamos, en los litorales del mar, que no necesariamente son iguales culturalmente o racialmente, sino que en la práctica misma del hacer cultivado con el mar hace que estos pueblos tengan como unas similitudes. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo novelas coreanas y tienen las novelas coreanas, sobre todo de islas, tiene muchísima similitud con la comunidad afroesmeraldeña, la forma en la que pescan, la recolección de los moluscos, los cultos a diosas, la religiosidad, el respeto por el mar, la presencia de las mujeres, ¿no? De las mujeres como un espacio importante de economía, de protección, de sostén de la familia, ¿no? De esa matrilinealidad, la veo también presente en Corea, que podríamos decir que no tiene nada que ver con Ecuador. Y sin embargo, la comida, también la forma en la que cocinan, los cultivos, tenemos muchas cosas similares. Y por eso creo que este concepto me ayuda mucho a entender también esta concepción, esta condición de archipiélago, porque una isla nunca está sola, ¿no? Una isla siempre está en archipiélagos, en conexión con otros seres, con otros cuerpos, con otras islas.
Es fácil enamorarse, querer a la mar, pero es difícil decirle o ser capaz de expresarle cosas como tú le dices. Por ejemplo, has dicho en otro de tus poemas, te digo que no hay mejor lugar que el mar para nacernos otra vez, no hay mejor lugar que el mar para vernos morir. Te digo que sí, que el mar es la única madre nuestra, corazón salino capaz de acogernos a todos.
Sí, bueno, eso tiene que ver también con las religiones del mar, que también son religiones que me gustan mucho. La religión yoruba, que viene de Nigeria y que se ha pues sincretizado en el Caribe, pero también en el Pacífico, también en Brasil, con diversos nombres. Ellos ya sabían que la vida venía del mar, ¿no? No había como una idea de que la vida nos venía del cielo o de algo de fuera, ¿no? A pesar de que también está conformado por polvo de estrellas y tal, pero creo que del mar vinimos y hay un recuerdo ahí que nos lleva hacia ese lugar, me parece, ¿no?
Aquí en mi pueblo decimos la mar en femenino, y si dices el mar de Chalabronca se te enfadan, dice que no, que es la mar. Hablando de esa mar, de lo femenino, también has dicho por ahí uno de tus versos, solo quiero ser una mujer, pero soy cientos de ellas, las mujeres muy presentes, las pasadas, las futuras, en tus poemas.
Sí, yo creo que nosotros nunca estamos aquí porque hemos hecho cosas solas, no es imposible, la vida no se desarrolla en individual. Creo que en ese sentido el capitalismo, el neoliberalismo nos vende una idea de independencia que no se cumple. Somos las madres que nos cuidaron, los tíos, las tías, las mujeres que nos alimentaron, la gente que plantó la comida. Entonces creo yo que Para mí es sumamente importante tener presente que todo lo que hago está conectado con todo lo que hicieron mis abuelas, mis tías, toda la gente que me cuidó, mis amigas y la gente que vendrá también, ¿no?
Dices cosas tan, hablando de eso, tan bonitas como dices en otro de tus versos, soy el parche de morfina pegado en el costado del hombro de mi abuela.
Sí, bueno, un poco cuando estaba acompañando, bueno, todas estábamos acompañando a mi abuela a que deje su cuerpo, ¿no? Tenía un cáncer. Y fue un proceso muy doloroso, pero también fue lindo, porque estábamos todas, o sea, ella estuvo como muy rodeada de mucha gente. Y creo que al final la muerte es eso, ¿no? Para mí la muerte es un proceso que se tiene que acompañar. Así como se acompaña y se celebra la vida, también hay que acompañar y ayudar a celebrar también ese paso hacia el otro mundo, ¿no? Hacia la muerte.
Decíamos, tienes dos libros de poesía publicados aquí en el Estado español, Soboz y Canciones desde el fin del mundo, y otro que me has comentado que aquí no está publicado todavía, porque ya está publicado, creo que me has dicho, en Chile, Cuaderno del imposible retorno a Pangea. No sé si podemos, de alguno de ellos, nos puedes compartir alguno de los poemas para que así, aparte de hablar de ello, pues la gente pueda también tener constancia efectivamente de que es preciosa tu poesía.
Gracias. Sí, bueno, voy a leer un fragmento de Cuaderno del imposible retorno a Pangea, que se llama Júpiter, la isla que no se repite.
Ese es el libro que no está publicado aquí todavía.
Sí, bueno, en realidad aquí solo está publicado Canciones desde el fin del mundo. Oh. Sí, Soboz lo publiqué hace muchos años. Creo que ya no existe ese libro. Habrán, las personas que tienen el libro lo tendrán, pero no fue un tiraje muy largo.
Como un incunable lo tendrán.
En Perú. Bueno. 2. Habías dicho que el ombligo es una isla en mitad del océano de piel tostada y cicatrizada por la arena y el sol. Habías dicho que detrás de una sonrisa de dientes sanos también hay una espuma acumulada, piel cubriendo una catástrofe, aún no dicha, por eso inexistente. Nunca la boca ha dicho el deseo. Hablar es tejer agua sobre el vapor de los manglares. Hablar es atravesar el Guayas, caminando de puntillas sobre un tenso hilo de nylon. Eso es hablar, bajar la cabeza tras una boca que se abre dentro de otra boca en la que descansa un árbol de boca sonriendo. He soñado en un mar de dientes, un plancton nadando entre tus dientes, pequeños huesos con la particularidad del brillo. Sonreír es hacer una isla de dientes en el globo de la cara, al igual que pestañear. Una isla dentro de mi pared es un murciélago graznando su existencia. He soñado con tus dientes, un millón de sonrisas caninas, gritando en motivo insular, gritando con la audacia de una isla. Decir es hacerse isla. Por eso me como tu nombre antes de hacer de agua el espacio que me separa de tus dientes. Tus dientes se elevan en un rito sin nombre, tus dientes vuelan alrededor de mi cara, tus dientes completan un algo que tampoco sé decir porque es deseo, una máquina que se mueve como una isla. Gracias. El poema es un poco largo, creo que no lo puedo leer todo, pero ese es un poco un fragmento.
No sé si en ese es en el que dices eso de que debajo del techo tejo el mar es necesario. ¿Es en ese?
Sí, pero está al final.
Al final, ah, vale, pues ya lo he dicho yo. Y no se me ocurre mejor idea para ir terminando esa de que el mar es necesario, un programa además que se llama Mar de Fueguitos. Decíamos mucha, para ir terminando y volviendo al comienzo, decíamos mucho baile, mucha fiesta y mucho dolor también en esta fiebre de carnaval, que este sí se puede comprar aquí. Y también en tu poesía has dicho, el mundo es un gran tejido donde todos agonizamos. Esa otra parte también está en tus textos.
Sí, es que yo creo que todo está conectado. Yo creo que pensar que lo que le pasa a Ecuador no le va a repercutir a, no sé, España, País Vasco. Creo que todos estamos conectados, ¿no? Y creo que es importante que se entienda que si no hay liberación de los pueblos afrodescendientes, indígenas, gitanos, de las mujeres, de los niños, no puede haber liberación para nadie. Va a haber siempre una situación que nos aqueje, ¿no? Porque el cambio climático, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, es un cambio que está afectando y que radica también en la violencia ambiental racial, porque la mayoría de las catástrofes acontecen primero en Taiwán, en Ecuador, en el Caribe, entonces, y todos vamos a sufrir también. Entonces creo que es importante entender que hay una conexión total, que estamos como muy conectados unos a otros por los productos que consumimos, por los alimentos, por los afectos. Creo yo que es importante empezar a entender que lo que pasa allá afecta acá y viceversa.
has estado por acá, bueno, has estado no, estás por acá, pero has estado hace unos días presentando, gracias a las gentes de Ecuador Echea, con las que has venido a Bilbao, presentando esta novela, este Fiebre de Carnaval, que ha publicado La Navaja Suiza Editores, y me imagino te volverás para tu tierra, no sé, sigues escribiendo, me imagino.
Sí, estoy escribiendo una nueva novela que empecé a escribir en noviembre gracias a una residencia de escritura que me gané en el Ayuntamiento de Granada, aquí en España, al sur. Y en eso estoy ahora, trabajando en esa novela, pero con calma y con tranquilidad.
Y bailando de vez en cuando.
Eso siempre.
Vamos a despedir esta charla con un poquito más de música de la que aparece en tu novela. Por cierto, que aparece la música en tu novela, pero hasta las letras de las canciones forman parte de tu novela, de la trama de tu novela.
Sí, es que yo creo que igual la música siempre está como acompañando las crisis, sobre todo. No creo que, no sé, para mí la música es primordial cuando algo me pasa. Sí, creo que la música está siempre presente en momentos de crisis, y la mayoría de las canciones que están en la novela aparecen en ella también y se compusieron en momentos de crisis de Colombia o de Ecuador o de Cuba, Puerto Rico, cosas así.
Pues vamos a quedarnos con uno de los más grandes grupos que ha habido, los Fania All Stars, y con esta canción que tiene un título que sería perfecto para poder titular esta entrevista, Aquí el que baila gana, dice esta canción, casi nada.
Sí, bueno, esta canción me encanta, es una canción que me parece muy bella y originalmente es de los Bambán de Cuba, pero esta versión también de Fania All Stars es hermosa.
Entre las dos yo he elegido esta, también he escuchado la otra, pero me he quedado con esta. Ojalá, ¿no? El que bailara ganara. Eso sí que sería otro mundo diferente.
Sí. Ganamos otras cosas. Tal vez no ganamos dinero, pero ganamos otras cosas. Ganamos otras cosas que son importantes también de ganar.
Pues con un poquito de música vamos a despedir nuestro programa de hoy, de esta semana, dando gracias a Juliana Ortiz en Ruano, que ha estado aquí con nosotros. Y ya sabéis, os invitamos a que leáis este Fiebre de Carnaval, os vayáis hasta Esmeralda, hasta ese carnaval. Y nada, que nos vemos aquí, nos escuchamos, nos miramos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur, agur, Juliana, gracias.
Gracias.
Bailen bien, aquel que baila gana, pa' que vuelvan, la próxima semana.
Vamos,
bailen,
amor,
bailen bien, aquel que baila gana, pa' que vuelvan, la próxima semana.
Vamos,
bailen,
bailen
bien. Havana.